50 kilómetros para preparar media maratón.
Claro, pues tres entrenamientos de 16 kilómetros.
A mí me parece mucho. Para bueno, depende del nivel que vayas a coger. Bueno, pero
Chema, a partir de ahora ya no eres el...
No. Quiero decir, ¿tú has hecho esa distancia para hacer medio maratón?
No lo sé. No me acuerdo.
Juanma, ¿sabes qué pasa? Que la diferencia entre la media y la maratón, a efectos prácticos de esa persona que me dices, va a ser la misma.
Vale.
Me preguntas como maratón y te digo lo mismo.
O sea,
3, 5 días y 50 kilómetros llegar.
Vale.
Porque al final es una manera muy parecida, porque la gente tiene el mismo tiempo y afronta la maratón como si estuviera preparando la media. Si me dices que es lo ideal, te digo esto. Si me dices con cuánto sería necesario, digo, bueno, pues a lo mejor con 30, 40 kilómetros puedes llegar a hacerlo. Pero estoy hablando del perfil de que entrena 3, 5 días como mucho. Entonces, pues eso, tiro un poquito para 50 para que la gente se entrene un poquito mejor y llegue más preparado.
Vale.
¿Cómo de malo o bueno es salir a correr cuando no has descansado bien la noche anterior?
Malísimo.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Y esto puedes preguntar a cualquier deportista de alto nivel. La noche antes de un gran objetivo se duerme poquísimo, porque tu cabeza está dándole vueltas, te cuesta conciliar el sueño, y hay veces que no has dormido bien, no has descansado del todo, y ese día compites de forma increíble. Con lo cual, si no has dormido porque has salido de fiesta, te has ido de marcha, lógicamente tu cuerpo no va a rendir y sería malo entrenar al pleno rendimiento. Pero si no ha sido un problema, que no has descansado porque no concilias el sueño por algún problema, posiblemente puedas entrenar y tu rendimiento no se vea afectado. Eso sí, si has dormido previamente 2 días anteriores. Así que esto es una cosa que suele pasar bastante, y yo cuando alguien tiene ese problema digo, no te preocupes, tú descansa, estate tumbado todo lo que puedas, ya verás como tu rendimiento no va a variar mucho.
¿Recomiendas zapatillas para media maratón?
Bueno, pues una zapatilla, hoy en día, el otro día hablamos, una zapatilla con placa te va a garantizar que al menos vas a conseguir tu marca, vas a llegar más recuperado y sobre todo que te va a ayudar un poco. Así que si puedes tener una zapatilla con placa, mejor que mejor. Todo depende del dinero que te quieras gastar. Si es una zapatilla más barato, más cara, va a depender un poco de tu bolsillo y lo que quieras conseguir.
Y la última, abramos el melón de las uñas en los pies en los corredores. ¿Por qué ocurren los uñeros y cómo evitarlo?
Pues porque lo cortan mal. Las uñas tienen que cortar de manera recta, y hay veces que queremos ser artistas, empezamos a hacer algún círculo ahí, algún corte raro, y eso lo que hace es que al no cortarse bien, la esquina crece mal, crece hacia adentro y la has liado parda, porque al final eso con el impacto repetido se queda ahí dentro, crece mal.
Es dolorosísimo.
Horrible.
Dolorosísimo.
De las peores cosas que te puede pasar tener un uñero. Así que el consejo, cortar rectas, y si ves que empiezas a tener una molestia,
al podólogo
rápido. Que te lo solucione.
Sí,
pero cuanto más rápido, mejor.
Sí.
Muy bien.
Muy chungo. ¿Tú no has tenido?
No he tenido nunca, afortunadamente, y toco madera, ¿no?
A mí me han llegado a quitar una parte lateral de uña.
¡Ay, qué horror!
Una parte lateral de, de uña entera para que no me... Y me han echado un líquido para que no crezca más por ahí la uña, ¿sabes?
¡Hala!
Yo tengo una uña del pie más corta, más estrecha que la otra, porque siempre se me metía hacia la carne.
Pero entonces, es bastante asimétrico, ¿no?
Sí, en general. Pero lo peor en la cabeza, ¿eh? Lo peor en la cabeza.
Tú sin entrar en detalle.
Ahí sí que soy asimétrico. Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Es día de fútbol para la Copa del Rey, Albacete-Barça, que viviremos en tiempo de juego. Y después, si no hay prórroga ni penaltis, les esperamos aquí, pues eso, a las 11:30. Y si no, cuando haya acabado todo en el Carlos Belmonte, empezará el programa. Ahora lo que empieza es El Pulpo, poniendo las calles. Ustedes descansen, disfruten, pónganse a refugio, que sigue el mal tiempo. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenido un día más a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo, llegamos nosotros con el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo pues ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada, cada uno con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros están preparándose la ropa de mañana o las clases. Da igual, si estás escuchando la radio es porque eres un ponedor. Claro, todo esto sucede siempre en directo, ¿eh? Aquí en 4 horas y media de radio no hablamos de política. Mantenemos los teléfonos abiertos para estar en contacto con la audiencia y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y precisamente a esta hora, ponedor, donde todo está mucho más tranquilo, donde el ritmo de la vida baja y donde reina en general el sosiego, pues es un buen momento para que te lance la siguiente pregunta. Atención, ¿tú eres feliz? ¿Tú eres feliz? ¿Estás feliz en estos momentos? Wow, vaya preguntita, ¿eh? Discúlpame, a lo mejor soy demasiado atrevido, pero es una pregunta muy importante. Es que esta noche, en nuestro temazo, quiero hablarte de la felicidad.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios.
Es que en esta famosísima canción que estamos escuchando ahora mismo aquí en COPE, en esta canción, bueno, pues se habla de tres variables: salud, dinero y amor. En mi humilde opinión, mi opinión no vale más que la tuya, en absoluto. En mi humilde opinión, la salud y el amor son lo primordial. Pero claro, me pregunto, ¿qué opinamos los españoles de todo esto? ¿Qué piensa la calle? Hemos hecho un trabajo de investigación y así opinan los españoles.
Si a uno le cubren perfectamente sus necesidades básicas, no tiene unas preocupaciones y unas infelicidades.
Por desgracia tengo que pagar facturas y si no las puedo pagar no puedo ser feliz, claro.
No te sirve de nada, ni dinero, ni joyas, ni casas, ni posesiones, ni coches. Lo que te hace feliz es lo que llevas dentro.
Pero la felicidad tiene un mínimo.
¿Un coche, por ejemplo?
La felicidad es interior, cariño.
¿Una casa? ¿Salir a tomar algo?
Se puede ser feliz con muy poco dinero.
Yo siempre juega por el Euro Millón y Quiniela para ver si tenemos suerte.
El dinero no da la felicidad, pero no hay felicidad sin dinero.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, lo acabamos de escuchar. Y la verdad es que la relación entre el dinero y la felicidad es una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Existe a lo mejor una cantidad, ya sea mensual o anual o incluso de por vida, que nos asegure la felicidad? No sé, ahí tendríamos que responder honestamente cada uno de nosotros. Bueno, pues la prestigiosa Universidad de Harvard está asegurando que $75,000 anuales, es decir, unos $6,200 al mes, sería la cantidad que nos hace realmente felices, que traducido a euros sería aproximadamente unos 5.300 euros mensuales, que es muchísimo dinero. Y claro, la inmensa mayoría de los españoles no ganamos eso al mes, ni muchísimo menos. Entonces aquí la cuestión es, ¿el dinero da la felicidad a lo que, por ejemplo, nos es dar la tranquilidad? Bueno, pues yo de esto no controlo mucho. Se lo voy a preguntar a alguien que controla una barbaridad, que sabe muchísimo de esto. Es un sabio de la felicidad, es Alejandro Cencerrado, es físico y además analista de Big Data del Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague y está aquí hoy poniendo las calles con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que bien, con ansia de conocer lo que nos vas a contar porque, joder, tú eres analista de la felicidad, podemos decirlo así, ¿no?
Sí. Me dedico a los datos, que es algo un poco aburrido, pero los datos son encuestas sobre el bienestar, así que no es tan aburrido.
Yo lo que jamás podría pensar es que la felicidad se podía traducir en datos y tú además los has estudiado.
Sí, al final no es nada mágico. Si yo te pregunto a ti o la pregunta que tú has hecho de si eres feliz, sí, yo creo que me puedes dar una idea. Sobre todo si estás muy mal me puedes decir que no y si estás muy bien me puedes decir que sí. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es usar ese conocimiento que todos tenemos dentro, preguntarle a la gente y luego comparar sus vidas, sus sueldos, todas esas cosas para ver quién es más feliz que quién y por qué.
Claro, pero Alejandro, muchas veces a lo mejor hay gente que responde desde el corazón diciendo que es feliz precisamente para autoengañarse, cuando a lo mejor está viviendo una situación compleja. Eso también se puede medir, ¿no?
Sí, la medida de la felicidad tiene ese problema, que es subjetiva, y la gente se puede engañar a sí misma, como nos engañamos todos, y pensar que por el simple hecho de ser ricos, por ejemplo, somos felices, cuando lo que nosotros hemos visto en los datos es que tú puedes ser rico, pero si no tienes a nadie alrededor, vas a ser poco feliz. Y hay mucha gente que se autoengaña, pero en general, cuando preguntas a miles de personas, encuentras patrones que te demuestran que estás midiendo algo de verdad.
Qué bueno, por favor. ¿Podrías definirnos aquí a los ponedores qué es la felicidad? ¿La felicidad a lo mejor es una definición que es algo muy personal o puede ser perfectamente definible para todo el mundo, algo estándar?
No hay definición objetiva, y eso es lo que la hace tan difícil de medirla. Cada cual cuando piensa en lo que le hace feliz, creo que piensa en una cosa distinta, ¿no? Como la gente a la que le habéis preguntado, un coche grande.
Claro.
Cada cual tiene una idea. Luego sí que es verdad que las proyecciones que hacemos no siempre son correctas. Hay mucha gente que piensa que siendo rico sería feliz, y luego miras a los datos y la gente rica no es tan feliz como parece.
Claro.
Entonces, tenemos una idea idealizada de lo que es la felicidad. Y luego el sentimiento, que eso sí que es algo real que uno siente cuando está bien, ¿no? Para mí la definición un poco... Había una frase de Borges que siempre me pareció la definición perfecta, que no sé si sabré decir literalmente, pero decía que la felicidad es la única cosa sin misterio porque se justifica a sí misma. Y me parece la definición perfecta, porque tú puedes pensar que el dinero te da la felicidad, pero nunca lo sabrás. Puedes pensar que el éxito te da la felicidad, pero nunca lo sabrás. Pero cuando tú estás feliz, lo sabes... Y se autojustifica a sí mismo, ¿no?
Qué bueno. Tú aquí, Alejandro, eres feliz haciendo lo que haces. ¿Eres feliz con tu bueno, con tu misión en la vida?
No, yo no soy especialmente feliz. Ni nadie de los que trabajamos en el Instituto de la Felicidad somos especialmente felices. De hecho, muchos de mis compañeros llegaron al instituto precisamente después de haber pasado periodos muy difíciles.
Claro.
Mike Wiking fundó el instituto, es el CEO del instituto, y lo fundó porque su madre había muerto con 50 años y él ya se estaba acercando a esa edad y pensó que lo que él quería en la vida era buscar la felicidad, y por eso fundó el instituto. O sea, no somos precisamente gente que está todo el día con una sonrisa en la boca, sino prácticamente al revés. Hemos visto la infelicidad de cerca. Y sabemos que la infelicidad es una parte de la vida, y de hecho es algo que reivindico continuamente. La infelicidad es una parte necesaria de la vida, y estar continuamente huyendo de ella no tiene sentido.
Qué interesante. Claro, tú tienes un montón de datos, un montón de análisis, y en base al estudio de esos análisis que has hecho, Alejandro, tú y tu equipo y tu organización, claro, ¿cuál es la relación que hay entre el dinero y la felicidad? Porque parece muchas veces que estamos permanentemente obsesionados con esos dos datos, ¿no? Felicidad, dinero,
sí.
A ver qué les une, ¿no?
Sí. Pues el dinero da la felicidad cuando tienes poco. Es la única relación que vemos entre dinero y felicidad. Si tú eres muy pobre, si no te puedes pagar el dentista, si no le puedes pagar los estudios a tu hijo, probablemente un poco más de dinero sí te va a hacer feliz. Ahora bien, he llegado a un punto, y yo lo que he visto en España no es, creo que has dicho antes, 6.000 euros al mes, ¿no? En Estados Unidos, yo lo que he visto en España son 4.000 euros al mes, en un hogar. O sea, con dos personas serían... 2.000 euros cada uno. Con ese dinero, ya ganar más, no vemos grandes diferencias de felicidad. Lo que vemos es que cuando tienes suficiente dinero, empiezas a gastártelo en cosas que realmente no aumentan tu bienestar, sino, por ejemplo, te hacen parecer que perteneces a cierto estatus, como lo de comprarse un coche caro. Alguien que se compra un coche caro no es porque le haga muy feliz los asientos de cuero, es porque eso le hace parecer pertenecer a un estatus de cara a los demás. Cuando ya empiezas a gastarte el dinero de esa manera, no te hace feliz. De hecho, es justo al contrario. Empiezas a pensar solo en tu estatus, en cómo aparentar, y eso te aleja de los demás. Aunque un poco menos de eso, también la gente también es feliz. O sea, hace falta tener mucho menos que eso. Con 1.000 euros al mes, pues es difícil pagar el alquiler, pagar ciertas cosas, y ahí sí que tener más dinero pues te hace vivir más tranquilo.
Claro. Claro, Alejandro, España, ¿tú crees que España es un país de gente feliz?
Bueno, según los datos del informe de las Naciones Unidas de la felicidad, que es uno de los estudios más rigurosos, que pregunta a 3.000 personas cada año en cada país, en más de 150 países, cómo de satisfecha está la gente. No estamos en el primer puesto, pero estamos en el 30 y algo de 150 países. O sea que estamos muy, 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 muy bien. Lo que pasa es que, claro, pues siempre nos comparamos con los mejores países y aún nos queda cosas por hacer. Tenemos que mejorar mucho la confianza entre nosotros. Yo viví 10 años en Dinamarca, que es uno de los países más felices, y algo que me choca mucho es la desconfianza que tenemos entre nosotros, en los políticos, en nuestras instituciones, en el vecino. Entonces, yo sí que veo que los españoles somos muy sociables, es algo muy bueno que tenemos. Evidentemente la comida, el tiempo, son cosas que nos diferencian mucho del resto de países europeos, pero si queremos subir a esos primeros puestos, algo muy importante que tenemos que hacer es trabajar en la confianza entre nosotros. O, dicho de otra manera, reducir la picaresca, que nos hace mucho mal.
Sí, sí, es verdad. O sea, mira que hay pícaros en España, ¿eh? Es que es impresionante, ¿eh? Ahora con esto de los trenes, joder, te pones a pensar y ¿por qué hay tanto engaño por todos los sitios? Y eso, mira, hay una cosa que me dice mucha gente mayor, porque este programa, Alejandro, comienza ahora, pero finaliza a las 6 de la mañana. Nos da tiempo a hablar con muchísima gente. Y mucha gente mayor que escucha este programa, pues muchas veces me dice, Pulpo, es que la sociedad antes era más feliz que ahora. Claro, me viene ahora mismo al pelo perfectamente, pues a compartir este pensamiento de la audiencia de este programa de radio. Yo no sé si tú compartes, Alejandro, esa impresión que los mayores tienen de la sociedad de antes, como que era más feliz que ahora. ¿Esto podría ser real o no?
Sí, hay algo muy claro, y es que la sociedad actual y la que vivieron nuestros mayores ha intercambiado riqueza por comunidad. Ahora somos mucho más ricos, pero cuando mi abuela era joven, ella siempre lo decía, había mucho más sentimiento de comunidad, los vecinos bajaban a la puerta a charlar, los niños jugaban en la calle. Hemos perdido mucho eso, y eso tiene mucho que ver con la confianza, evidentemente. Si tú conoces a tus vecinos, por muy distinto que piensen a ti, confías más en ellos. Y ahora vivimos un poco disgregados, atomizados, nos conocemos solo por redes sociales, entonces eso mina mucho la confianza. Entonces sí lo veo así, es verdad que nuestros abuelos pasaron muchas penurias por la falta de riqueza, pero en el sentido de la comunidad hemos perdido algo muy, muy importante.
Este es tremendo. Por ejemplo, tú definirías, a lo mejor, no sé, ¿cómo defines realmente la infelicidad? ¿Es necesaria la infelicidad? Lo digo más que nada porque has escrito un libro titulado En defensa de la infelicidad y claro, también aportas un montón de información.
Sí, la infelicidad es necesaria. Yo me di cuenta de esto a base de medir mi propia felicidad y ver que los días malos volvían, hiciera lo que hiciera. Y a base de estudiar y estudiar el tema y leer a muchos otros autores que hablaban sobre el tema, me di cuenta de que nuestras emociones son el motor que la selección natural ha generado para levantarnos de la silla. Claro. La soledad es lo que movió a tu abuelo a levantarse de la silla para buscar a tu abuela. Si no fuera por eso, no estarías aquí.
Claro.
El aburrimiento es lo que te levanta de la silla para seguir progresando, buscar trabajo. Entonces, cuando vas analizando todas las emociones negativas que llevamos dentro, te das cuenta de que en realidad son necesarias. Igual que el asco para no comerte algo que está en mal estado, claro. Igual que el dolor para quitar la pierna del fuego, ¿no? Pues el resto de emociones son iguales. Entonces, en nuestra sociedad ha cometido el error de pensar que la felicidad es como un derecho, que es como algo que tienes que tener y si alguien te lo quita, hay que meterlo en la cárcel prácticamente. Y creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad y darnos cuenta de que los sentimientos negativos están ahí por algo y que si un día te levantas por la mañana y te ves mal en el espejo, pues no pasa nada, es parte de la vida y es una forma de tu cerebro de decir que tienes que seguir progresando y seguir mejorando.
Qué bueno, qué bueno. Alejandro, ¿tú crees que se puede ser feliz a todas las edades, en todas las circunstancias? Esto es importante. Hay mucha gente ahora con las orejas bien abiertas porque también necesita de estos mensajes, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Y además, a quien esté ahora mismo pasando por una mala racha, yo me he dado cuenta que las malas rachas son las que luego te hacen disfrutar de lo bueno. Si tú siempre tienes todo lo que necesitas, es muy difícil disfrutar de eso. Esto lo decía Bertrand Russell en una frase que me gustaba mucho, que decía: de vez en cuando es necesario prescindir de las cosas que te hacen feliz para poder seguir siendo feliz. Y es verdad, y hay veces que pasamos por malas rachas y pensamos que van a durar toda la vida, pero son precisamente esas malas rachas las que luego te hacen disfrutar de cosas que los que tienes al lado, por no haberlas pasado, no saben disfrutar. Entonces sí, yo creo que en todas las edades, además hay algo curioso, y es que la gente muy mayor, que uno pensaría que ya empieza a tener achaques físicos que le pueden reducir mucho la felicidad, sí, que pierden a gente a su alrededor, pues suele ser la más feliz de todas las edades que hemos analizado. Y creo que eso demuestra un poco que a veces uno piensa que ciertas circunstancias le van a quitar la felicidad, y no es así. No hay que obsesionarse con lo que pueda venir en el futuro, porque las personas nos adaptamos muy bien a todo.
La ausencia de los amigos o el fallecimiento de los amigos, ya sobre todo en edades, bueno, pues avanzadas, ¿no? La gente de sus 70, 80 años, cuando empiezan a ver que fallecen sus amigos de toda la vida o sus familiares, pero sobre todo los amigos, ¿no? A lo mejor los vecinos. Yo he visto que les pasa una factura tremenda, ¿eh, Alejandro?
Sí. Además es que en todos los proyectos en los que yo he estado metido en el instituto, la soledad es la parte que más afecta a la felicidad. Es la soledad. Sí. Y creo que algo que tenemos que aprender como sociedad es que hay mucho que podemos hacer por nuestros mayores para que se sientan menos solos. Y todo empieza un poco por el entorno urbano, sí, porque al final todos vivimos en ciudades llenas de gente, sí, y es un poco paradójico que cada vez nos sintamos más solos. Y es un porque por mucho que tengas al vecino al lado, si no tienes ningún lugar en el que hablar con él, pues es difícil que acabes conociéndolo. Entonces, por ejemplo, algo muy básico que se puede hacer para que los mayores empiecen a sentirse más parte de la comunidad, uh-huh, es poner bancos en la puerta de casa para que se puedan sentar e interactuar de vez en cuando con los vecinos y, quién sabe, en Navidad acabar cenando con el vecino de al lado.
¡Buah, qué bueno! ¡Pero qué bueno, Alejandro!
Sí, es curioso, pero...
¡Pero qué bueno!
Hace falta muy poco para incrementar ese sentimiento de comunidad del que hablábamos antes, que hemos perdido.
No, y además que yo me he dado cuenta, en tus libros he leído que siempre nos hace más felices, joder, pues sentirnos conectados con otras personas, ¿verdad? Es que cuando estamos conectados con diferentes espíritus, personas y formas de pensar, la vida, lógicamente, las cosas van mejor.
Sí, total. Y es algo que tenemos que tratar de hablar y extender en nuestra sociedad, porque yo veo que nuestros jóvenes cada vez están más centrados en ganar dinero, en invertir en criptomonedas, y están dejando demasiado de lado esa parte de, joder, lo importante es conectar con quien tienes alrededor, no ganar dinero.
Ahora hay mucha parte, bastante parte de la población, lo que tú acabas de decir, que si las criptomonedas, si tengo tres, ¿cómo puedo hacer para multiplicarlo por cuatro? Y están en esas. Pero tú, joder, Alejandro, yo me doy cuenta que tú eres muy joven, ¿eh? Yo tengo 51 años, en una semana, un poco más de una semana, cumplo ya los 52. Pero, joder, a ti te ha cundido muchísimo. Has pasado 20 años de tu vida midiendo tu propia felicidad en un diario. ¿Eso por qué lo haces? ¿Cómo se te ocurra? ¿Cuáles son los parámetros que utilizas? ¿Cuáles son las conclusiones? Claro, estaría haciéndote un montón de preguntas.
Sí, bueno, yo empecé con 18 años, ahora tengo 38. Pues, uh-huh. Como dices, llevo 20 años.
Sí.
Y nada, yo con 18 años, mis padres discutían mucho. Yo tenía por aquel entonces una novia y también discutía mucho con ella. Y uh-huh. un día pensé, joder, si yo lo que quiero es ser feliz, voy a dejarme de tonterías, voy a apuntar lo que me hace feliz cada día e intentar repetirlo, ya está. Esa fue la idea. Y nada, y empecé a escribir un diario junto a una nota de 0 a 10 que reflejaba mi felicidad. Y empecé a hacerlo. Pensaba que iban a ser unos meses, luego fueron unos años y así llevo 20 años. Y es algo que me ayuda mucho a ordenar mis ideas, a ver mis patrones. Y me preguntas qué es lo que más he aprendido. Pues sí, lo que llevamos hablando un poco desde el principio, que la infelicidad es una parte necesaria de la vida, uh-huh. y que no hay que obsesionarse con estar bien todo el rato. Eso, y que las relaciones humanas son las que más felicidad me han dado y también las que me han quitado.
Sí. Fíjate, yo lo de las relaciones humanas lo equiparo muchas veces al deporte. Cuando a lo mejor estás en casa, pero has quedado con amigos y te da pereza ducharte, vestirte, salir, y dices, joder, es que cuando finalizas la jornada, el encuentro, la comida o la cena, te vas a casa como cubierto y repleto de felicidad. Esto es una sensación, me imagino, normal después de encontrarte con los amigos.
Sí, totalmente. A mí me pasa lo mismo. Y además, no sé si a ti te pasa, pero según más años tengo, como más pereza me da socializar, sí, ¿verdad? Sí, no sé por qué. Pero es verdad, siempre que me junto con gente, incluso aunque sea gente con la que tampoco conecto demasiado, me vuelvo a casa con un sentimiento de que las cosas están bien. Y cuando estoy solo, empiezo a darle vueltas a la cabeza y yo creo que eso no le viene bien a nadie.
Pues Alejandro, ha sido un placer tenerte un ratito aquí poniendo las calles entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera, aquí en el programa de Los Ponedores. Donde
igualmente. Te lo
digo de verdad, aquí luchamos con las historias, con la comunicación. Yo llevo haciendo eventos y pinchando música pues más de 30 años e intentando trasladar felicidad con las canciones. Y claro, tú estás ahí pues muchas veces analizando el Big Data, ¿no? Del Instituto de la Investigación de la Felicidad de Copenhague. Y me encanta conocerte, nos lo has contado muy bien y te felicito por los estudios que has elaborado, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a vosotros también por dar acompañamiento a la gente, de verdad, es un trabajazo.
Gracias Alejandro Cencerrado, un abrazo enorme, gracias.
Venga, otro, hasta luego.
Felicidad, la felicidad. No, yo no sé, Ponedor, si tú eres una persona que se considera feliz, no tengo ni idea. Me encantaría conocerlo, cuéntanos, ¿por qué te consideras feliz? ¿O por qué no te consideras feliz? Te puede pasar perfectamente. O por ejemplo, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿O qué es lo que te hace feliz? ¿Quién es la persona que más feliz te hace y que conoces? Claro, si tuvieras que quedarte solamente con una opción, ¿qué eliges? ¿Salud, dinero o amor? Vamos a quedarnos con esa súper pregunta. ¿Qué eliges? ¿Salud, dinero o amor? Respuestas en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp en el 662-942-605. Actualizamos la información y seguimos hasta las 6 poniendo las calles.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste, por estar siempre a mi lado. Suerte nunca me acompañé, por juntar todos los trozos de las cosas que rompí y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte, gracias por elegirme.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues primera noche con una reducción en los trayectos de AVE entre Madrid y Barcelona. Adif ha decidido suspender los últimos trayectos del día